Bueno, 8:30 en punto, para ser puntuales, ingresamos aquí en Sola de Entrevista, en Punto de Encuentro. Y es un placer, desde los primeros tiempos que arrancamos este programa, tener el entrevistado que vamos a tener hoy, al propio presidente de la República. Buen día, señor presidente, ¿cómo le va?
Buen día, Nano, no sé si está con...
Sí, estamos con Mariano, con Cecilio Oliveri, con Andrés Rega, estamos los cuatro, equipo completo.
¿Cómo le va, presidente? ¿Qué dice?
Saludos para los cuatro. Bien, preparando la valija para arrancar ahora.
Para arrancar.
Bien. ¿A qué hora arranca para el aeropuerto?
Y 12, a las 12, porque toca hacer el cambio de mando y después ya me tengo que subir al avión.
Claro, perfecto. Bueno, como vamos a respetar los tiempos, vamos a arrancar con las preguntas ya directamente, presidente. Se podría decir, si uno lo mira y uno lo ve en las noticias, ¿no? Aprobación en las encuestas, hay una encuesta nueva ayer, el manejo de la pandemia, el GACH, la vacunación, los motores que no se pararon en la economía, tal como aquella frase famosa de la ministra de Economía, no parar los motores. Aparentemente usted tiene un índice de aprobación favorable en base también a un poderío comunicacional que usted maneja, que es visible y notorio. Todos podríamos coincidir en eso. Pero yo voy a focalizarme quizá en lo que, al menos yo lo veo así, un flanco débil, o lo podría llamar así, y es el diálogo con la oposición. Y me refiero a temas grandes como son, por ejemplo, un TLC con China o el Mercosur, temas que son país. Usted anunció ayer un TLC con Turquía también, y esa es un poco la pregunta. ¿Qué pasa con el diálogo con la oposición? Hay quienes sostienen que usted debería ser mano. ¿Dónde están las rispideces? ¿En las personas? ¿En lo político? ¿En lo filosófico?
Usted me habrán escuchado hablar más de una vez o citar una frase que la tengo como frase de cabecera en mi vida política y personal, que es firme con las ideas y suave con las personas. No me habrán escuchado subir el tono, ni insultar, ni descalificar a nadie desde que soy presidente. Obviamente que los cargos los integran personas y a veces hay mayor o menor sintonía. En los últimos tiempos, con Ricardo Erlich, que está ejerciendo, es una especie de dirección en el Frente Amplio, hemos tenido buen diálogo. Cuando nosotros avanzamos con el TLC con China, citamos a todos los partidos políticos a la torre ejecutiva. Cuando se disparó la pandemia, hicimos lo propio. Cuando tuvimos algunos otros temas, ustedes recordarán una reunión con legisladores de todos los partidos, cuando se hicieron algunas propuestas por parte del Frente Amplio. Diálogo hay con los sindicatos y con las cámaras empresariales. De hecho, si uno cuenta las veces que ha ido el PITCHNT, el sindicato médico, que fue una vez, la FUS y otros sindicatos a la torre ejecutiva, son más que lo que han ocurrido las cámaras empresariales, que también han ido. Yo creo que diálogo hay. Quizá lo que no está apareciendo mucho, y en eso puedo coincidir contigo, son coincidencias. Ahí deberíamos de trabajar un poco más. El tema es el siguiente: a nosotros nos eligieron con un programa de gobierno, nos eligieron con un compromiso por el país, firmado por 5 partidos, y nosotros lo tenemos que llevar adelante. Recién estaba leyendo temprano en los diarios que aparentemente hoy proclaman presidente del Frente Amplio a Fernando Pereira, con el cual tengo una buena relación desde su lugar de presidente del PITCHNT y yo como presidente de la República, pero ya teníamos una buena relación personal que estoy seguro va a continuar él presidiendo a un partido que representa en la elección última el 39% en la primera vuelta de los uruguayos.
¿Y eso puede mejorar la relación institucional entre el Ejecutivo y el Frente Amplio? ¿Esa relación personal buena entre ustedes dos?
Y los cargos los hacen las personas, ¿no, Mariano? Y entonces, sí, yo creo que en casi todo en la vida y cada vez más, y en la política, por supuesto, la esencia son las relaciones humanas. La esencia son las relaciones humanas. Aunque no nos pongamos de acuerdo, lo importante es el tono con el cual se lleven las conversaciones. También les voy a decir una cosa que ayer le decía a un colega de ustedes, a Daniel Castro. Yo creo que se está hablando de crispación y rispidez, y este concepto yo lo he escuchado en los últimos 20 y pico años que estoy, desde que empecé de diputado por primera vez. No soy tan pesimista en ese sentido, pero sí coincido con el principio de la, la pregunta de Nano, que quizás falte un poco de coincidencias o de acercarnos un poco a un tema común, sobre todo, y no me extiendo más, sobre todo en temas de largo plazo, como puede ser el país embarcándose en tratado de libre comercio con China, o eventualmente, como anunciamos ayer, con la posibilidad de Turquía o con otro país.
Presidente, más allá de que este tema no estaba en el compromiso por el país, ¿qué sintió al tener que aplicar un veto contra un proyecto elaborado por un socio del gobierno? Tampoco es la primera vez que pasa en Uruguay, lo tuvo que hacer Tabaré Vázquez cuando era presidente con la ley de despenalización del aborto, pero esto generó un cortocircuito. Sanguinetti lo definió como un tropezón, hay legisladores blancos que hablaron de colisión, jugando con la palabra de coalición. Es algo que usted no hubiera querido hacer. ¿Cómo definiría ese cortocircuito generado con Cabildo Abierto que derivó en un veto presidencial a esa ley forestal?
Sobre el tema de los vetos, desde la vuelta a la democracia creo que han habido 90 más o menos. Si no son 90, son 80, pero han habido muchos. Por supuesto que el veto es una herramienta que uno prefiere no usar, aunque está constitucionalmente prevista. Y capaz que tampoco la preferís usar con respecto a un proyecto de ley de uno de tus aliados políticos, unos socios políticos. Yo no le doy mayor trascendencia desde el punto de vista que desde el principio, yo lo hablé con el general Manini, desde el principio de este proyecto estaba claro que no era un tema que estaba en compromiso por el país, y así como él estaba liberado a presentarlo como partido autónomo que es, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República y los ministros se sentían liberados en vetar un proyecto de ley que, de mi punto de vista, no ayuda a una política de Estado que el Uruguay tiene desde el año 87.
Manini trató de convencerlo hasta último momento ahí en la Torre Ejecutiva.
No.
¿No? ¿No lo hizo?
No vino a convencerme, vino a conversar, no a convencerme. No, porque él ya sabía que era la decisión mía, porque lo habíamos hablado varias veces. Simplemente tuvimos una conversación privada en la cual él me manifestó lo que entendía que no era una buena cosa, pero nada más.
Capaz que no tuvo tiempo de convencerlo porque usted lo estaba esperando con el veto en la mano.
Él ya sabía que yo iba a vetar la ley, él ya sabía.
¿Y le dijo en esa reunión que era tibio o solo lo dijo a los medios?
No. Estuvimos conversando de varias cosas.
Presidente, jóvenes y funcionarios heridos, motines, tema en el Parlamento, discusiones, diferencias internas. Presidencia tomó una decisión, hizo un cambio en la vicepresidencia del INISA, Sandra Echeverri sale, entra Rosario Pérez. ¿Usted esperaría un gesto político de Cabildo Abierto con el gobierno y con la coalición para que de Olivera deje su lugar y de alguna manera barajar y dar de vuelta lo que está pasando en INISA para tratar de calmar estas aguas bastante complejas que se han movido este temporal del 2021?
No está planificado así, no está establecido así. Lo que espero es que se reacomode el equipo, que se tomen las medidas que haya que tomar y que realmente esa actividad, esa institución que se encarga de un tema tan sensible funcione. No es la primera vez que se reemplaza a un director cuando un equipo no funciona, que no quiere decir que no funcione por ese director que fue reemplazado, simplemente que el equipo no funciona. En ACE se acuerdan que también removimos en otros lugares. O sea, lo que se trata de hacer es un cambio táctico para que se reacomoden las coincidencias y los esfuerzos en común para que el instituto, en este caso el INISA, funcione como debe funcionar.
Pero usted siempre cambia los suyos, cambia los nacionalistas muchas veces.
No, cuando en ACE cambiamos uno de Cabildo.
Ajá, bien. ¿Pero de este tema se habló con Manini o no?
Sí, por supuesto, sí.
Bien.
No recuerdo si en la última charla, pero ya veníamos conversando hace tiempo.
¿Y ya se sabía de esta decisión de remover a la vicepresidenta?
Estábamos pensando, yo tengo una alta consideración por Sandra Echeverri, es una compañera, es una gran laburante.
De hecho fue a presidencia, ¿no?
Y claro, iba a estar con nosotros en presidencia.
Le cambio de tema, presidente, y bueno, un tema que es ineludible, que es el COVID. Desde que comenzó la gestión de la pandemia, hoy conversábamos y comentaba Nano los buenos resultados de las encuestas a propósito de la gestión que ha hecho esta administración de la pandemia. Pero ahora las cosas se están complicando en Europa, hay varios países que están empezando a optar por el camino de la vacunación obligatoria. ¿Hasta qué punto está usted dispuesto a llevar esta postura de la no obligatoriedad de la vacuna, incluso a poner en riesgo el estatus sanitario o esta seguridad sanitaria que se presenta como un nuevo capital del Uruguay?
Ustedes saben cuál es mi filosofía, cuáles son mis creencias más profundas, y están ancladas y basadas en la libertad. Y de ahí difícilmente se me mueva.
Aunque el mundo deje en desventaja al Uruguay con respecto a que se considere con una seguridad sanitaria mayor a aquellos países que exigen la vacuna de forma obligatoria.
Es un escenario que, de mi punto de vista, es muy artificial de pensar, y no creo que suceda, porque Uruguay ya hoy tiene una cobertura importantísima de vacunas, con segunda dosis, y con tercera dosis que estamos empujando, pidiéndole a la gente que se vaya a vacunar, también es bastante importante. Si ustedes leyeron hace poco, creo que un artículo del Economist, no me acuerdo de qué publicación internacional, que decía que los dos países que estaban mejor preparados para esta situación que se está dando ahora es Chile y Uruguay.
Claro, pero eso puede cambiar, ¿no? La relación de fuerzas, si empieza a ser obligatoria la vacuna en toda Europa.
Bueno, en Uruguay no va a ser.
Bien, le cambio de nuevo el tema, presidente, aprovechando los minutitos que nos quedan. Esto se va a dilucidar en marzo, pero parece ser que el país entró en una especie de cuello de botella con Luxi, Lugno. ¿Qué cambia para el presidente Luis Lacalle Pou si gana la opción que usted no promueve?
Y nosotros hicimos campaña electoral diciendo que los instrumentos de la LUC eran los buenos instrumentos, eran buenos instrumentos para modificar algunos temas sustanciales del país, como por ejemplo, dos notorios que venían muy deficitarios, que es la seguridad pública y la educación. Si la gente opta por derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración, obviamente vamos a tener menos herramientas para seguir actuando de determinada manera, para seguir mejorando en términos cualitativos la seguridad pública y la educación.
Ayer en la entrevista que tuvo con Daniel Castro en Telenoche, usted anunciaba ese deseo de construir el hospital de clínicas modelo, ¿no? Y manejaba, manejaba unos tiempos. Este proyecto se iniciaría en esta presidencia, se desarrollaría en la próxima, y esto lo puede inaugurar el presidente del año 2030, que puede ser usted. ¿Le gustaría inaugurar el clínicas modelo?
No, me gustaría que haya un presidente más joven y más ayornado que yo.
No va a ser tan veterano igual, ¿eh?
Sí, pero viste que el mundo cambia muy rápido, cada 3 años se duplica el conocimiento, y yo ya no sé cuánto voy a tener, cuando me hice el cálculo, pero 60, yo qué sé, el 50 y algo.
57, 58, por ahí.
Vamos a ser jóvenes.
Sigue
todavía
siendo menor que yo a esa altura, presidente.
Presidente, pero ¿se tomó en cuenta el proyecto que había hecho la UDELAR de PPP para esta iniciativa del Poder Ejecutivo para el Clínicas? Porque ya había un proyecto que había presentado la UDELAR que se había hecho justamente con aval de arquitectura.
Nosotros, quien habla hace bastante tiempo tuvo una reunión con algún jerarca vinculado al Clínicas hace, no, ya el tiempo pasa medio rápido, es medio lento, pero hace un tiempo prudencial hablé con Rodrigo Arín, nos juntamos a conversar sobre este tema, yo le dije cuál era la idea mía, creo que es una buena cosa para que todos los uruguayos empujemos juntos rumbo a conmemorar los 200 años de la primera constitución. Y todos los proyectos que andan en la vuelta van a ser considerados. Obviamente, primero hay una decisión por parte de la Universidad de la República. Si esa decisión es favorable, nos sentaremos a conversar y veremos dónde se hace, cómo se hace, en cuánto tiempo, y después la parte sustancial, que es aquí está su disco, ¿no? Hay que ver quién pone la plata.
Presidente, para respetar los tiempos que tenemos, usted y nosotros, en alguna medida se me fue la pregunta a la cabeza.
Ah, mirá.
Qué bueno.
¿Querés que vaya yo con una, entonces?
No, va a venir. El tema es el Mercosur. Aquí todos opinan, todos los especialistas terminan opinando que es un riesgo enorme poner cuñas o espinas en el Mercosur, que es algo que tiene que mantenerse. ¿Hasta dónde va a ir usted con este afán de TLC con Turquía, TLC con China, los aranceles que bajan, votar uno en contra de los tres firmantes? ¿Cómo hacemos para mantener ese Mercosur con Brasil y Argentina como están y con este Uruguay que se muestra pujante hacia otras líneas? ¿Cómo se maneja ese equilibrio de pensamiento generalizado de que el Mercosur no se debería romper?
A ver, Nano, en realidad yo iría un poquito más atrás. ¿A Uruguay le sirve este estatus de hoy? ¿A Uruguay le sirve que el Mercosur siga siendo la quinta región más proteccionista del mundo?
¿Pero lo podemos romper?
No, tenemos que romper nada. De hecho, cuando se baja el arancel externo común por parte de Brasil, no se baja, y ahí estuvo quizá la discusión mayor, con la regla del consenso. El Mercosur, para que la gente entienda bien, se dio cuando se creó, se dio una forma de funcionamiento que es: tenemos que estar los cuatro de acuerdo, si no, no avanzamos, ¿está? Básicamente, por decirte,
sí,
en criollo.
Lo recuerdo, sí.
Está. Ahora, este avance de Brasil, después apoyado por los otros países, no hay consenso. ¿Qué quiere decir con esto? Que la regla de consenso en el Mercosur, de alguna manera, ha caído en desuso, ha sido vulnerada. Con lo cual nosotros estábamos dispuestos a acompañar si se agregaba la flexibilización. ¿Qué nos habilita cuando no se cumple con la regla de consenso y se avanza? Bueno, nos habilita a nosotros mismos a avanzar en la flexibilización. Pero además, otra cosa, hemos sido muy claros en el mano a mano, cuando yo fui algún asado con los presidentes, que son más distendidos, para poder conversar, hemos sido claros en las reuniones formales entre cancilleres, entre ministros de economía y en las cumbres presidenciales, cuál es nuestra visión y hacia dónde vamos. Y no hay vuelta atrás, porque esto no es un capricho de un gobierno uruguayo, no. Esto es una postura de todo el Uruguay, representado por lo menos en los últimos cuatro gobiernos. Los últimos cuatro gobiernos de Uruguay hablaron exactamente de este tema.
Sí.
La diferencia es que ahora nosotros avanzamos.
Ah, y el hecho de que Uruguay no haya acompañado ese documento final el otro día en la cumbre virtual, la semana pasada, ¿no? El hecho de que haya quedado solo y no haya respaldado ese comunicado, ¿cambia ahora sí el relacionamiento con los socios? ¿Cambió a partir de este momento la relación con Brasil, Argentina y Paraguay?
No, de hecho, algo que no trascendió mucho, el canciller uruguayo estuvo reunido con el canciller argentino la semana pasada, estuvieron haciendo un listado de temas que no teníamos acuerdos, y al otro día se resolvió abrir los puentes del lado argentino, al otro día, y se resolvieron otros temas importantes que ya van a salir a la luz. Con el gobierno brasilero estamos avanzando en la hidrovía de las lagunas, y estamos avanzando bien, que es muy importante. Con el gobierno argentino estamos avanzando en la construcción del puente Montecaseros-Bella Unión. Lo que no hay que, y esto para mí es una práctica muy importante que a veces los gobernantes nos olvidamos, capaz que no estamos de acuerdo en un punto y discutimos sobre un punto, pero no hay que teñir toda una relación porque en ese punto no estamos de acuerdo, porque nos vamos a de alguna manera a amputar la posibilidad de estar de acuerdo en otras cosas importantes.
¿Se van a tomar vacaciones usted y los ministros en la primera quincena de enero?
Nosotros, tipo Boy Scout, siempre listos tenemos que estar.
Se van, pero van a estar a la orden.
Sí. Acuérdense que el año pasado no hubo vacaciones para nadie. Uh-huh.
Sí.
Y arrastran mucho su cansancio, y quiero que también estén con su familia, que descansen un poco, porque hay que tener claridad mental y física para seguir adelante. Así que poco, pero algunos días se van a tomar. Y tiene que estar al golpe del balde, por si acaso.
Perfecto.
¿Y la Navidad que viene la va a pasar en la base Artigas de la Antártida?
No, yo creo que hay que tirarle la piolita, pero no tanto. Esta vez la familia entendió, aguantó.
No, pero capaz que la familia acompaña en esa.
El otro día comenté que yo en el 93 fui a la Antártida y le surgió la inquietud de ir a la Antártida, así que yo sé que voy a ir y ojalá que la familia acompañe.
Le cambio un poco el tono para hablar, señor presidente, directamente a Luis. La última pregunta para cerrar. ¿Cómo tomaron tus hijos, y te tuteo ahora, Luis, cómo les explicaste que te ibas a pasar la Navidad al Congo?
Es un poco complejo porque obviamente que estamos acostumbrados a pasarlo en familia. De hecho, ahora a las 11 vamos a hacer una especie de amigo invisible que al lado del arbolito, vamos a hacer una... adelantar un poquito nuestra Navidad en familia, y después lo fueron entendiendo, fuimos conversando en la mesa, y después les empezó la curiosidad por saber qué era lo que pasaba en el Congo. Después alguno estuvo leyendo sobre lo que pasó en Ruanda hace algún tiempo, episodios muy violentos, quiénes son los cascos azules, qué hacen allá, y bueno, y saben que tienen un padre, o nacieron con un padre que lamentablemente algunas fechas importantes se las perdió, pero porque hay una misión superior, que es el cuidado del país.
Bueno, buen viaje, que pasen bien allá, que pase bien tu familia acá también. Te agradecemos los cuatro que estamos acá presentes estos minutos que nos dedicaste, y ya nos pasamos un poquito.
20 minutos duró la charla con el presidente.
Pasamos cinco, ya le robamos 5 al presidente. En el país, de que a pesar de que bajan las rapiñas, somos todos medio rapiñeros acá en Uruguay, te robamos 5 minutos.
Esa es tu especialidad periodística.
Sí, sí, por supuesto. Que tengas buen viaje.
Buen viaje.
Felices fiestas, un abrazo.
Que pase bien igualmente.
Arriba.
Punto de encuentro.
Punto de encuentro.
De 8 a 10 de la mañana.
Por 970 Universal.